e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos, como siempre, puntuales para llevar a cabo una charla con los contertulios, que no son todos, pero casi, casi. Así que vamos a saludar a Devis Neto, que está en Italia. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar con vosotros, con los contertulios, aunque estemos un poquito
mermado, ¿no?
Claro, pero es un placer enorme estar con vosotros y con la audiencia de este maravilloso podcast, naturalmente.
Pues sí, estamos las tres quintas partes, oye, que es un número muy interesante. Así que René está en Mendoza, en Argentina. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, estar contigo. Me encanta estar acá en Tertulias y ahí estar con los queridos contertulios y con los oyentes en este programa de Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com. Muchas gracias.
Bueno, y ya finalizamos con María Eugenia de Hart, que ya está en Bogotá, en Colombia. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui. Como siempre, muy interesada en el día de hoy, con los contertulios y los oyentes, siempre con temas que nos aportan tanto.
Pues sí, es cierto. Bueno, y si se han fijado los oyentes, han dejado a Devis más solo que la una. De todas las demás somos mujeres, hoy aquí de paridad poco. Así que, en atención a esto, vamos a comenzar con Devis hablando de la temática que hemos preparado para el día de hoy, que es la solidaridad. Así que, adelante, Devis.
Bueno, como siempre es un placer dirigirme a vosotros y hablar con vosotros, naturalmente, y es un tema que me encanta, es un tema que merece ser profundizado y a mí me ha interesado mucho intentar desarrollarlo, espero de una forma aceptable para vosotros. Es un tema que nos obliga a reflexionar ante todo sobre la naturaleza humana. Sobre la naturaleza humana y la persona que más ha reflexionado desde la antigüedad, por supuesto, sobre este tema es Aristóteles. Aristóteles, que en sus obras de ética ya nos ha dicho una cosa muy importante, que el hombre no puede estar solo, no puede vivir para sí mismo. Así que esa es la premisa para hablar de solidaridad. Porque cuando estamos diciendo que el hombre no puede vivir solo, ya decimos que necesitas a los demás. Ya decimos que necesita a los demás, ya decimos que es importantísimo el concepto de relación. Claramente la solidaridad es algo más que la relación, porque la solidaridad exige, nos obliga en cierta medida a una adhesión a lo que los demás están viviendo, a lo que los demás están sufriendo, a lo que los demás están sintiendo, digamos. Entonces, la solidaridad exige una relación y exige la que ahora, de una forma más contemporánea, estamos llamando empatía. No se puede tener una solidaridad auténtica, una solidaridad sincera, sin que haya una empatía. Es decir, sin que se comparta de una forma profunda lo que los demás están viviendo. Claramente hay muchas maneras para ser solidarios con los demás. Hay palabras, hay pensamientos, hay acciones. Yo creo que una solidaridad auténtica tiene que basarse en esos tres pilares que antes he mentado. Es decir, en acciones, en pensamientos y en palabras. Sin esos tres pilares no hay, para mí, en mi opinión, solidaridad auténtica. Es un concepto que nos obliga que nos pide, que nos exige una relación. Una relación que pueda empezar por el alma. Sin el alma no se puede tener una auténtica solidaridad. De momento quedo aquí para ceder palabra y luego profundicemos más.
Bien, René.
Bueno, muy bien. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, estableció que el día 31 de agosto, como el Día Internacional de la Solidaridad. Y es interesante esto porque en una sociedad moderna, mundial, internacional, la finalidad que tenía o que ha tenido ha sido que exista o se incremente las relaciones interhumanas, brindándose entre ellas apoyo entre las personas, tratando de aumentar lo que existe en el corazón de todas las personas, ¿no? Que es el deseo de justicia, que es un anhelo inherente al ser humano, una necesidad imperiosa y que trata de que se lleve a cabo. Entonces, fomentar esto y brindarse apoyo entre los distintos grupos humanos es una finalidad interesante para considerarlo que sea un acto solidario. Lo que pasa es que hay que diferenciar la solidaridad de la caridad, porque muchas veces uno confunde. Si yo soy solidario o hay ONG o instituciones solidarias que hacen caridad. La caridad tiene la sutil diferencia de que una persona ayuda, o sea, un grupo, persona, institución, no importa, o sea, un grupo humano o una persona ayuda a otra, pero demostrando un poder quizás inconsciente o quizás no se da cuenta, pero es, sobre todo si es una institución, que está dando ayuda al necesitado, al que más necesita. Entonces, le aporta. Y el necesitado, con su orgullo, con su dignidad, con su dolor por estar en una necesidad, porque todo el mundo quiere la igualdad, todo el mundo desea la equidad, todo el mundo desea la justicia, porque eso es humano, natural, se encuentra en una sensación de minusvalía y acepta esa caridad por necesidad. Entonces oculta su dignidad por la necesidad. Entonces, eso es la caridad, donde uno le brinda al otro, donde el otro es una entidad superior y el otro inferior acepta por necesidad ocultando su dignidad. En cambio, la solidaridad es un concepto totalmente distinto. Es un concepto, sociológicamente ya Emily Durkheim lo había descrito en que existían dos tipos de solidaridades, así a grosso modo, muy a grosso modo en las sociedades del mundo, ¿no? Una es la mecánica y otra es la orgánica. La orgánica es más típica de los pueblos o de las sociedades desarrolladas, donde el concepto de apoyo de uno con el otro es un concepto armónico de la sociedad, donde se considera que es normal, que es natural, que cuando hay un grupo humano o una persona que está con una necesidad determinada, el otro que está cercano le brinda ese apoyo que necesita, que puede ser económico, que puede ser espiritual, que puede ser psicológico. Entonces, se lo hace ya como una consideración de algo natural en la forma de vida, y el que lo recibe también de esa manera, porque también lo hará cuando él esté en condiciones. Mientras que la mecánica sería, en el caso de esos pueblos más subdesarrollados, donde generalmente, que yo es lo que más se ve acá, por lo menos yo lo veo acá en mi país, La gente está como más encerrada en el autoabastecimiento, en la autosuficiencia, en satisfacer sus propias necesidades, sin ayudar mucho al otro, ¿no? Entonces, ve al que tiene necesidad económica o al que tiene necesidad espiritual o que le ha sucedido algo, pero lo mira desde el punto de vista de, ah, qué lástima, qué pena lo que te ha pasado, claro, y sí, y bueno, y qué va a hacer, y sí, son cosas que pasan, y da media vuelta y sigue de largo, o sea, no considera como una obligación, no, ni siquiera es obligación, sino como un deseo natural, empático, como dijo Evis, de espontáneamente, de darle inmediatamente el apoyo que necesita, en cualquiera de las instancias que sea. No lo considera de ese modo. Entonces, por supuesto que hay excepciones, por supuesto que hay organizaciones, sociedades, mientras más evolucionan, y los distintos grupos, y depende de cómo van evolucionando, pueden ir modificando esto, ¿no? En sentido más solidario. Pero tratando de buscar siempre la equidad, donde no se sienta la persona que está ayudada como que ha perdido su dignidad, sino que sienta realmente el apoyo, que sienta realmente esa justicia, que se sienta de igual a igual, porque la idea es que la solidaridad, el congénere, sea visto como un igual. Esa es la idea. El concepto de solidaridad es que yo ayudo a este que necesita, que está en una necesidad cualquiera, en una situación cualquiera de adversidad, y lo apoyo como un igual, no sin distinción de raza, ni de creencias, ni de grupo etario, ni de poder, ni ubicación en un puesto de trabajo, ni de poder económico, nada, simplemente lo ayudo porque es un ser humano igual al que yo. Y entonces, como dijo Tevis muy bien, es una cuestión espiritual de alma a alma. Yo lo ayudo porque necesito mi alma ayudar a esa otra alma, sin distinción de nada. Eso es lo que realmente se considera una, para mí, para toda la sociedad, y dentro de un concepto moral de la ética moderna, a la solidaridad.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. María Eugenia.
Bueno, escuchándolos me doy más cuenta todavía de la importancia de este tema realmente, ¿no? Porque yo pienso que una cosa muy extraña de la situación humana, de nuestra naturaleza y de la condición humana, es de que en español tenemos ser y estar, que a veces en otros idiomas no están, ni en inglés ni en francés, por ejemplo, pero nosotros tenemos ser y estar. Yo soy solo o sola y estoy acompañada. Las dos cosas son verdad. Y es curioso porque somos individuos y somos sociales, como ya lo estamos diciendo acá. Entonces a mí me parece que es interesante ver cómo sin solidaridad, que estaba yo buscando las definiciones, ¿no? En los diccionarios, en la Real Academia, por ejemplo, la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Se ha hablado ahorita, tanto René como Davis han hablado, tocado el tema del alma, esa parte que existe en nosotros, que se fija en el otro. También esa posibilidad existe en los animales, pero Davis hablaba de la acción, del pensamiento, de las palabras. Eso es lo que diferencia a nosotros como animales humanos, que podemos pasar simplemente de ser compasivos, de acercarnos a la acción, a poner en marcha algo con ese sentir. Me parece también que es bien importante aquí lo de solidaridad y caridad, pero también entendiendo que caridad, si lo tomamos como el caritas, Otra cosa es lo que a veces se ha distorsionado en la caridad, que se vuelve una forma de paternalismo, por ejemplo, que no tiene siempre en cuenta la dignidad del otro, a diferencia de la compasión. Y yo pienso que en esto es muy importante diferenciar los dos conceptos. Para mí la compasión es el nombre del amor frente al sufrimiento, donde siempre se tiene en cuenta la dignidad propia de quien está siendo compasivo y la dignidad de quien necesita la compasión. La lástima humilla. La lástima es la que pone a alguien por encima del otro. Una superioridad y una inferioridad que puede humillar, y eso no quita, no permite tener la dignidad necesaria de ambos lados. En la compasión impera la humildad, tanto en el que da y apoya como en el que la recibe. En ese sentido, creo yo que la solidaridad también se beneficia entendiendo la caridad auténtica, la seria, la que habla del amor al prójimo como a mí mismo y me recuerda que yo tengo la obligación de amarme, de respetarme. En ese sentido, la compasión siempre va a estar presente en la caridad seria, auténtica. En la caridad está la solidaridad. En la sola solidaridad, que también, por supuesto, que se necesita, no necesariamente está tan presente la parte del amor a mí mismo, del amor al prójimo. Cuando juntamos las dos cosas como entretejiendo hilos en un tramado, ahí sale lo mejor para las comunidades humanas, que es cuando todos entendemos que estamos siempre en uno u otro lado de este tema. A veces somos los que somos los necesitados, a veces somos los que podemos brindar algo. Esa reflexión nos ayuda a todos a ser mejor personas y por ende a enriquecer el grupo, la familia, la comunidad en la que estamos.
Davis.
Bueno, es un concepto que caracteriza la vida de todos nosotros. Y es un concepto que ha sido matizado, por ejemplo, por un francés en la época contemporánea, digamos. El francés se llama Leroux y ha intentado utilizar este concepto para distinguir lo que es solidaridad de la caridad. Digamos, para darle a la solidaridad un valor, como decía René, un poquito menos religioso, un poquito más laico, un poquito más cerca de la concepción positivista que estaba triunfando en el siglo XIX. En este siglo XIX... es un siglo muy importante por este término, porque por primera vez ha comparecido también en un diccionario en español. Es el primer diccionario etimológico de la lengua española escrito por Barcia. Y esto nos dice, por ejemplo, cuándo ese término precisamente ha llegado a España. Luego ha tomado muchísimas matizaciones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nuestra moderadora podrá decirnos algo más. Yo he escuchado hablar, por ejemplo, de solidaridad obrera, de solidaridad catalana. Este es un término que en España se ha pronunciado por muchísimas razones, en muchísimas circunstancias desde el punto de vista político. También hay que añadir que es un término que desde el punto de vista político tiene que ver con el socialismo. Es decir, cuando el socialismo ideológico ha sido desplazado por el socialismo científico, es decir, el socialismo de Marx el socialismo de Engels, la solidaridad ha sido, se ha convertido, mejor dicho, en un concepto básico de la sociedad comunista. Entonces, también en este tipo de matización se puede comprender el significado de ese término. Pero lo que a mí me llama muchísimo la atención es la etimología. He hablado del primer diccionario etimológico de la lengua española, escrito por Barcia. Bueno, y la realidad es que este término deriva del latín, en solidum, ¿no? ¿En solidum qué significa? Significa algo que tiene que ver con la construcción. Es decir, la cohesión, la orden, la organización, la unidad y la unión que tienen, que caracterizan las estructuras de los edificios. Por eso tiene algo que ver con el concepto de construcción. Y de momento lo dejo aquí para matizar más en la siguiente intervención.
Bien, René.
Bueno, yo quería hablar sobre las organizaciones, estas ONG, organizaciones no gubernamentales, que hacen actos solidarios para distintos tipos de necesidades, ¿no? Por ejemplo, hay organizaciones para muchísimas enfermedades, hay organizaciones para discapacidades, o sea, para distintas deficiencias que incurren en discapacidad, brindando apoyo solidario. Entonces se conglomera un grupo humano, ¿no? Y entonces ellos pretenden bibliotecas, por ejemplo, para ciegos, un ejemplo. Vamos a hablar de bibliotecas para ciegos. Se conglomeran un grupo de gente que pasan a, textos a braille, por ejemplo, con impresoras braille, que graban textos o que pasan o proveen de textos en audio, que pasan películas en audiodescripción, que pueden ayudar a hacer cartillas de menú para restaurantes, que ayudan a hacer gráficos o libros, por ejemplo, para chicos ciegos, que con dibujos, en relieves, para que sea distintos tactos, que proveen de bastones, que proveen a la gente que no tiene recursos económicos, los elementos necesarios para las cajas de matemática, mapas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas las organizaciones pequeñas, ¿no?, que tenemos, que existen. No hablemos de grandes organizaciones. No se imaginen las personas de España de la ONCE, sino hablo de pequeñas organizaciones que hay en las distintas provincias, de los distintos pueblos, de todo el mundo latinoamericano o de todo el mundo de países subdesarrollados. Entonces se conglomera la gente y hace este tipo de actividades. También pasa con otro tipo de instituciones que abarcan distintas discapacidades. Por ejemplo, enseñan a personas con discapacidad mental a hacer mimbrería, hacer cocina, a personas sordas o sordociegas a moverse, desplazarse, y enseñan a la familia para que la familia pueda comunicarse con la persona sordociega o sorda. Es decir, son muy interesantes estos grupos humanos donde acuden personas a trabajar. Esta gente que trabaja, que cuando son ONG, que no trabajan para el gobierno ni trabajan para reciben a veces una cuota societaria mínima nada más para poder brindar el apoyo y adquirir el dinero y el recurso económico, y a veces reciben beneficencia, donaciones, para poder brindar este apoyo, porque evidentemente todo esto tiene un costo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se llega a esto, dice, ay, qué solidarios que son, qué maravilla, qué sé yo, bla, 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 bla. Pero hay una problemática que cuando uno está adentro, empieza a darse cuenta de que lo solidario es relativo, que hay peligros. Entonces, cuando se trabaja solidariamente en grupo, hay muchos peligros de los cuales hay que estar muy alerta. Por ejemplo, está aquel que está desocupado que está jubilado, que le sobra el tiempo, y como le sobra el tiempo, entonces, bueno, voy a dedicar, ¿qué puedo hacer? Me voy a un curso de tejido, voy a ver si me meto en esta entidad, a ver qué puedo hacer. Entonces, lo hace porque le sobra el tiempo, no porque realmente sienta amor a la persona con discapacidad o a la persona que necesita. Está aquel que le encanta el poder. Ah, tengo don de mando, estoy jubilado, ya no puedo ser jefe, yo necesito... Entonces entra con una personalidad histriónica, ya entra a disponer ideas, mire, vamos a modificar el estatuto, vamos a modificar acá, porque hay que hacer una comisión directiva, vamos a armar una lista, el que quiere ganar, que sepa competir, a ver qué proponen ustedes, propongan otra lista, y empiezan a armar el grupo, y se cierran entre ellos, y hablan en secreto, y ya está aquel que tiene ambición de poder. Después está aquel que le gusta mucho sobresalir, entonces le encanta salir en los medios de difusión, para dar un curso de braille para personas que quieran aprender a usar las máquinas, van a dar un curso para gente que quiere aprender para colaborar con la institución. Entonces salen en la televisión, un artículo en el diario, su nombre, mirá el artículo que salió, a la familia le muestran, salí yo, mirá la foto, mirá qué tal saco en la foto. Entonces está eso, está aquella que está frustrado, que está deprimido, que no tiene nada que hacer de su vida, y entonces se acerca a ver si pueden entretenerlo un rato, y eso es peligroso también, porque la persona que recibe esa ayuda puede sentirse humillado por ese grupo que le está ayudando si no saben tratarlo adecuadamente como un igual. Y a la vez, a veces las personas que tienen una situación de discapacidad, o aquellas personas que están con una situación económica mala, o que tienen una situación de hambre, o que están pasando una situación como cuando van a los comedores populares, acá hay muchos comedores, porque cada vez hay más gente que está pasando hambre, y con el asunto este de la pandemia se quedó mucha gente sin trabajo, y a lo mejor hacen cola y cola, cada vez son más la cantidad de gente que reciben un solo plato diario, y va recibiendo donaciones y van por un plato de ñoquis, de papa, con una albóndiga, y desesperado para poder comer, aunque sea ese día, una sola vez. Entonces, en esa actitud solidaria de ayuda, puede ocurrir que la persona tenga que bajar su orgullo por un plato de comida, y a veces tiene una actitud de soberbia, de mostrar, sí, yo vengo acá porque, bueno, porque por no ir al otro comedor de allá, porque me dijeron, porque también este me queda más cerca, puede ser. Entonces se pone en actitud de soberbia y hace sentir al que tenía realmente un acto de amor en ese momento, se siente también como, ¿para qué le doy a este si este ni siquiera es un agradecido? Entonces se producen situaciones tensas que no son las ideales, donde ya no hay solidaridad, donde ya no son almas donde brinda y prima el amor, ni por parte del que tiene el acto solidario, ni por parte del que va a recibir el acto solidario. Entonces, la solidaridad es un concepto, es muy fino el hilo, que tiene que realmente existir verdadero amor por ambas partes, como para el que recibe el acto solidario, como el que actúa solidariamente, tiene que haber realmente amor de verdad para que sea una cosa armónica, de compenetración, de ayuda, donde no se sienta mal el que está en situación de conflicto, ni se sienta mal el que está gritando el apoyo. ¿Entienden? Entonces, es una situación humana, compleja, que debe ser muy bien llevada, con mucha inteligencia y con mucho amor, para que no se caigan estos defectos.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. María Eugenia.
Bueno, realmente estamos tocando aquí un punto muy importante, y todo lo que está diciendo René me pone a pensar en algo también importante. Cuando se habla de lo del pensamiento positivista y de poder retirar lo religioso, que en muchos sentidos había que hacerlo, porque muchas de las cosas religiosas planteadas eran muy inmaduras y han sido, y es una lástima que eso haya sido así. Pero al retirar el concepto de que puede ser, por ejemplo, cuando se habla de la caridad como la estamos planteando, el caritas, la cosa seria, no el paternalismo, la cosa de dignidad, estamos hablando también de un componente sin el cual, por ejemplo, la solidaridad se puede volver simplemente una bandera política en un sentido no tan constructivo de la palabra. Yo pienso también entonces que hay que entender la diferencia entre la solidaridad desde el alma de alguien que sale de sí misma, es decir, la solidaridad, si le entendí bien a René, lo que ella trata de diferenciar, señalando los peligros que pueden existir, estoy muy de acuerdo porque la persona tiene que salir de lo que yo siempre he considerado la peor cárcel que existe, que es el egoísmo que atrapa a una persona dentro de sí misma, que no puede hacer nada que no sea por su propio beneficio ante todo. Esas son las trampas y en eso también puede caer la solidaridad como un planteamiento político donde entonces se desprecia a los que no están en mi grupo. Se vuelve una cuestión también entonces de inmadurez política, religiosa si se quiere también. Yo considero que es muy importante entender la auténtica solidaridad como algo que emana de la persona que se fija en el otro afuera y siente la obligación y la responsabilidad ética. Incluso Davis hablaba de Aristóteles, de la ética. Alguna vez yo leía que Aristóteles decía que antes de los 50 años nadie podría realmente hablar de ética, en el sentido de que se necesita experiencia en la vida para salir de solo lo que me beneficia a mí, a pasos donde me trasciendo a mí mismo, me fijo en el otro como un igual mío en dignidad, en necesidad. Esa es la solidaridad que le sirve a las comunidades. También entiendo un poco que la solidaridad puede ser impersonal, y no digo con eso que en un sentido negativo, sino que puede ser, por ejemplo, las organizaciones que se proponen a brindar ayudas donde hay una cosa que no hay una conexión personal necesariamente, pero sí hay una responsabilidad interior de repartir en la comunidad lo que se necesita para todos. Entonces, pensando en este tema en esta forma, mi tema, tal vez lo he dicho en otras oportunidades en las tertulias, que yo me he centrado mucho en el tema de la madurez, tanto de los individuos como de los grupos, de la madurez como lo explica Eric Fromm, el psicólogo, que habla de la madurez del adulto como la necesidad más importante para los menores, para los jóvenes. El adulto maduro es el que va a entender la solidaridad sin desviarla para una cosa que simplemente sea un instrumento de poder sobre los demás. La auténtica solidaridad no debe exigir nada para beneficio propio. Se entrega como un acto de responsabilidad en la comunidad en la que cada persona se encuentre. Y eso a su vez le permite al individuo acceder a su propio crecimiento. Lo último que diría es algo interesante que plantea el psicólogo Scott Peck, que en alguna oportunidad decía que se habla mucho del problema del mal, pero a él le parece más complicado el problema del bien, en el sentido de que cuando el animal que se volvió humano trascendió el instinto y accede a la posibilidad de escoger, es sorprendente que no hubiera únicamente imperado el beneficio propio, el más fuerte sobre el débil, la fuerza bruta sobre los demás. Y es interesante pensar que animales humanos empezaron a salir de su propia necesidad, fijarse en los otros y tomar acciones, pasando de la compasión compartida con muchos animales a la acción que es la justicia, por ejemplo. Y cuando eso se entiende, trascendiéndome yo a mí mismo, ahí tenemos la solidaridad sin la cual yo creo que ninguna comunidad realmente puede subsistir en una forma de respeto para sus integrantes. Lo dejo ahí.
Bien, David.
Muy interesante. La conclusión de María Eugenia es muy interesante y me permite abrir esa intervención con una pregunta, que es una pregunta realmente para mí interesante también.
No será capciosa, ¿verdad, David?
Puede ser. Claro que sí, hombre. Yo siempre soy capcioso, ¿eh? Entonces, vamos a ver. María Eugenia dijo que no puede existir una comunidad sin solidaridad. La pregunta es, ¿cómo el hombre está a la base de cada comunidad? ¿Puede existir el hombre sin solidaridad? Y esa es una provocación, si queréis. Pero es también una manera de reflexionar sobre la naturaleza del hombre. Porque para mí, yo sigo siendo optimista, aunque vea que en la sociedad no hay mucha voluntad de mirar a los demás. Siempre hay una mayoría de gente que se centran en sí misma y no quiere mirar a los demás. Ese es el tema. Pero yo sigo creyendo que el hombre, si es hombre político, y aquí el significado de político es lo mejor que se pueda decir de la polis, ¿no? La polis entendida, mejor dicha, entendida como agorá. Es decir, cuando yo hablo de la polis, hablo de la agorá, del lugar en que se tomaban las decisiones juntos, en el lugar en que se pensaba dirigir juntos al Estado. Esa es la polis. Y la polis exige una condición común. Eso es el tema. La polis exige una condición común, la condición común de ciudadanos, de personas que están intentando encontrar lo mejor desde el punto de vista político para la sociedad en que viven. Bien, en este sentido, me gustaría acabar esa intervención con la filosofía, por ejemplo, de Schopenhauer. Schopenhauer es un filósofo que en este sentido es muy emblemático. Nosotros sabemos que Schopenhauer ha dicho que el hombre es esclavo de la voluntad de vivir, que el hombre desea por culpa de la voluntad de vivir, que la voluntad de vivir es un principio ajeno al hombre que obliga al hombre a obedecer solamente a sus deseos. Y para romper la cadena impuesta por esta voluntad de vivir, hay que intentar tres caminos, ¿no? El camino del arte, el camino de la ética y el camino del ascetismo. Del ascetismo, y bueno, sobre el arte y el ascetismo de momento no hablo, pero sobre la ética sí. Porque el ética de Schopenhauer es la condición que el hombre puede alcanzar si deja de escuchar solamente a sí mismo y si se dirige a los demás. Es decir, es una compasión, pero es una compasión en el sentido latín del término. O sea, es un sufrir juntos, es un padecer lo que el otro padece. Es el compartir una condición humana hasta el final. Esta es la ética de Schopenhauer. Y esta es el origen, para mí, contemporáneo también, pero no desde un punto de vista etimológico, sino desde un punto de vista filosófico, del concepto de solidaridad. Efectivamente, la solidaridad es esto. Es la posibilidad que tenemos de compartir la condición humana que los demás viven. De momento acabo aquí.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. René.
muy interesante todo realmente. Lo único que, bueno, en la parte política que hablaban, supongamos los países modernos, ¿no es cierto? Los gobiernos, está bien un gobierno que lamentablemente no es lo que está pasando en el mundo, en todos los países en general, ¿no? Porque generalmente están imbuidos de soberbia, de deseos de poder, de un montón de cosas que, bueno, eso es aparte. Pero si lo miráramos como un gobierno, digamos, que tuviera sentido solidario, ¿no? Un gobierno ideal. No podemos decir que el gobierno o el poder sea el que está ejerciendo el acto solidario. ¿Por qué? Porque ya está en una situación de poder, no está en una situación de igualdad con el otro. Lo que sí puede hacer un gobierno es estimular para que la sociedad a la que está gobernando exista el sentimiento de solidaridad. Y volvemos siempre a la temática que parece repetitiva y reiterativa, pero que cada punto que estamos que tocamos siempre tenemos que caer en lo mismo. Empieza con la educación. Si se comenzara desde pequeños, por lo menos en la parte que le toca a los gobiernos, en las escuelas, y después estimular a las familias, para que los niños desde pequeños empiezan a tener sentido, ir sembrando esa semilla en esa tierra fértil que es el niño, en esa arcilla dúctil, para que se entienda lo que es la solidaridad, que entienda lo que es la compasión, que entienda y se ponga en lugar del compañerito, del amiguito, del otro niño, lo que está sufriendo, que no existan competencias desleales, que si existe un niño que no está en la misma circunstancia económica o de salud o de personalidad o de inteligencia o de sensibilidad, el otro compañerito que lo comprenda, que lo ayude, que se apoyen, que desde chiquito se vayan formando y estructurando su mente con este pensamiento para que sean adolescentes que actúen de la misma manera. Por eso es muy importante trabajar en grupo, por eso son importantes los equipos, y cómo son los equipos entre sí, para que sea todo sano, saludable, aún en actividades competitivas, deportivas, que sea saludable, sano, apoyarse uno con el otro. Como una cruz roja, digamos, existente en todos los grupos. Y para formar sociedades sanas, sociedades saludables, sociedades justas. La justicia, que es un bien tan preciado y una virtud tan importante que el hombre debe cultivar y debe empezar desde pequeño. Empieza en el hogar, en la escuela. Buenos docentes que enseñen y formen jóvenes con estas virtudes, para que sean sociedades con equidad, que sean sociedades que vean, que no hagan, marquen tantas diferencias. Por supuesto que siempre todas las sociedades van a tener el psicópata, el soberbio, va a existir todo, porque todas las sociedades tienen sus imperfecciones, pero que la generalidad de los grupos humanos vayan creciendo. La sociedad tiene que evolucionar. Y si se pretende educar bien, va a evolucionar. Va a llegar un momento que tiene que llegar el planeta a evolucionar. Tiene que crecer la humanidad. Entonces, si en los grupos humanos, sean religiosos o no religiosos, pero sean formativos en la moral y en la ética, en los distintos grupos en que los chicos son conducidos, pueden ser clubes, pueden ser, como les dije, escuela, puede ser lo que sea, se les enseña lo que es el amor, yo creo que tendremos sociedades más dignas y más justas el uno con el otro, y no se haya, exista esas diferencias.
María Eugenia.
Bueno, estaba pensando en la pregunta capciosa de Davis. Entonces, Y escuchando también a René me daban ideas. Yo estaba pensando en la diferencia que hace Teilhard de Chardin entre comunidad y colectividad. En la comunidad hay rostros y hay nombres. En la colectividad es anónimo. No se diferencian a los individuos. Cuando yo digo que sin solidaridad no hay comunidad, no estoy diciendo que no haya colectividad. Sin solidaridad, por supuesto, que puede haber colectividad. Y esa es la triste realidad a través de la historia, que vemos en pueblos donde el sometimiento es absoluto, algunos poquísimos tienen acceso a los privilegios que se pueden encontrar, y los demás, y esto lo hemos visto a través de la historia múltiples veces. Entonces, cuando yo me refiero a comunidad, la entiendo como la entiende Teilhard de Chardin. Es donde los demás importan, donde hay rostros, donde hay individuos. También me parece que es interesante entender la diferencia entre el amor con madurez, que uno de los autores, que es Rollo May, tiene un libro precioso que se llama Amor y Voluntad. En el amor con madurez no es únicamente por sentimiento o por algo de sensibilidad. El amor con madurez es ante todo un acto de voluntad que muchas veces incluye emociones, pero no siempre. Y uno de los ejemplos es que si siempre tuviera que ser amar y gustar de sinónimos, ninguna pareja duraría más de un mes, decía alguna persona, porque a veces uno no le gusta pero lo que ama, pero uno ha tomado una decisión desde la voluntad de amar. Ese es el amor que está fundamentado en el respeto. Una vez en una clase con niños pequeños que estábamos hablando de estas cosas, como dice René, las cosas empiezan desde pequeños, desde chiquitos en la educación. Y hablábamos de amor y respeto. Un chiquito de 8 años dijo, ya entendí, el amor es respeto con corazón. Y a mí me llegó al fondo del corazón mío eso que dijo ese pequeñito. Entonces, lo interesante de esta tertulia hoy es que estamos entre todos pudiendo separar elementos para ir entendiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de la condición humana, de la naturaleza humana, de lo extraño que es que muchas personas lleguen a acuerdos donde se trascienden a ellos mismos para responder a la obligación comunitaria. Y vuelvo a utilizar el término no, como lo dice Teilhard de Chardin, si yo pertenezco a una comunidad, tengo no solo libertad, sino la responsabilidad de responder a las necesidades de los que me rodean. Y cuando el necesitado soy yo, debo tener también la obligación de responder con mi gratitud y tratar de yo sumarme a quien también pueda brindar algo. Yo creo que con esto dejo en este momento el tema, agradeciendo las ideas que me han dado los contertulios, porque han salido muchas cosas muy interesantes.
Pues yo creo que también, yo creo que ha sido un tema que en apariencia no nos parecía que quizás diera tanto de sí en cuanto a las conclusiones a las que hemos llegado. O sea que, una vez más, creo que ha sido un acierto la elección del tema. Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com, que es el correo, y también tenemos un Twitter que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradecer a todos, a los tres que estáis aquí, y esperar que los ausentes la semana próxima ya puedan asistir. Y a los oyentes, como siempre, pues un agradecimiento especial por la atención que nos prestan. Así que ya les emplazamos para que regresen aquí el lunes próximo en iberoamerica.com con una nueva tertulia intercontinental. acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.